lo que pasó. Piensa en el futuro, véndame la mano. Somos un solo pueblo, cubano a cubano.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Corte de Miami celebra audiencia de sentencia a ex diplomático estadounidense acusado de actuar como agente del régimen cubano durante décadas. Más de 20 organizaciones e individuos de una amplia gama de industrias piden al presidente Biden una revisión de la política hacia Cuba. Vecinos de La Habana Vieja temen por su seguridad tras derrumbe parcial y labores de demolición. La justicia argentina declara aprobada la responsabilidad de Irán en atentado terrorista contra la Mutual Judía de Buenos Aires. Y Estados Unidos, Japón y Filipinas firman acuerdos de defensa ante pretensiones territoriales de China.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a la emisión informativa de Radio Martí de las 3 de la tarde, hoy viernes 12 de abril de 2024. Los saludamos, el ingeniero de sonido Efraín García. En la sala de redacción están Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción es de Elena Rodríguez. Voz informativa, Alfredo Jacomino. Una audiencia de sentencia se celebra hoy en la Corte Federal de Miami en el caso del ex diplomático estadounidense Víctor Manuel Rocha, acusado de varios delitos, entre ellos el de haber actuado clandestinamente durante décadas como agente del régimen de Cuba. Tenemos en estos momentos contacto telefónico con nuestro reportero Mario Pentón, quien se encuentra en la Corte Federal de Miami. Mario.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué es lo último que se sabe?
Bueno, hasta este momento estamos aquí a las afueras de la Corte Federal y como pueden escuchar hay un grupo de cubanos que está manifestándose desde bien temprano pidiendo la máxima condena para Víctor Manuel Rocha, el presunto espía del régimen cubano. Se cree que hoy va a aceptar, se va a dictar sentencia. Se habla también de un acuerdo con la fiscalía. Todavía estamos pendientes de la conferencia de prensa una vez que termine esta audiencia, pero como pueden apreciar, el exilio cubano se está manifestando aquí, está pidiendo, por supuesto, la máxima condena. Hablan de la responsabilidad de Rocha, tanto en la muerte de Harold Cepero y Osvaldo Payá, como en el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate. Otros hablan de la traición al pueblo estadounidense.
Pues bien, si no tienes idea, pues tal vez para el noticiero de las 5, ojalá tengas ya una respuesta de la sentencia sobre este ex diplomático estadounidense, Víctor Manuel Rocha. En todo caso, haremos contacto contigo a esa hora del noticiero de la tarde. Muchísimas gracias, Mario. El Departamento de Justicia anunció el 4 de diciembre que Rocha enfrentaba cargos de conspirar para actuar como agente de un gobierno extranjero, de actuar como agente de un gobierno extranjero y de utilizar un pasaporte obtenido mediante declaración falsa. También el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, aseguró que el caso de Rocha expone una de las infiltraciones de mayor nivel y duración en el gobierno estadounidense por parte de un agente extranjero. Entre los años 1995 y 1997, Rocha fue subdirector de la Oficina de Intereses de Estados Unidos en La Habana, período en el que ocurrió el derribo de los aviones de Hermanos al Rescate por MiGs cubanos sobre aguas internacionales. Rocha fue empleado, por supuesto, del Departamento de Estado, del Consejo de Seguridad Nacional y asesor del Comando Sur de Estados Unidos. Así que tendremos más información en el siguiente noticiero de Radio Martí por la tarde. Seguimos con más noticias, estas relacionadas con Cuba. Vecinos de la calle Gloria en La Habana Vieja temen por su seguridad tras un derrumbe parcial y labores de demolición. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
Vecinos de la calle Gloria, entre Aponte y Cienfuegos, en La Habana Vieja, expresaron a Martín Noticias su preocupación por la seguridad de residentes y transeúntes debido a labores de demolición que afectaron al edificio número 218, desalojado hace 3 años por un derrumbe parcial, donde aún permanecen al menos 3 familias. Delvis Martínez, quien reside frente al inmueble, nos explicó.
El primero fue hace 20 años, el segundo hace más de 10 años, derrumbe parcial. Entonces ya hace 3 años sí, el derrumbe fue prácticamente total. Entonces en 2 ocasiones se han llamado para que lo acaben de demoler porque es un peligro. Hay muchos niños en esta cuadra.
Según testimonios llegados a nuestra redacción, el miércoles un fragmento del edificio desalojado años atrás cayó en plena calle mientras una brigada demolía el alero de un edificio colindante.
Tumbaron una viga que estaba muy peligrosa, que podía caer, y derrumbaron otro pedacito, pero nunca lo acaban de demoler completamente. El derrumbe siempre afecta. Todas estas casas que están colindantes unas con otras se usan como de tranque, de amarre.
Sobre lo importante de demoler inmuebles que están al borde del derrumbe y de hacer estas labores bajo control y supervisión, nos habló desde La Habana el arquitecto Julio Herrera.
Teniendo en cuenta que La Habana Vieja es básicamente una organización reticular urbana que recurre a la medianería para que todo el edificio de la manzana esté compacto. Que un solo edificio, más en una esquina, se demuela es un daño que va a ir pasando de edificio en edificio. O sea que hay mucho que tener en cuenta para no afectar la estructura del edificio que va a quedar.
Nélida, otra vecina, menciona que no se informó sobre las labores de demolición.
Sí, ellos pusieron una soga con un cartel que dice no pase, el SECOM, que fueron los que vinieron y demolieron esto. Esto todo el mundo seguía pasando, los carros seguían pasando y los carros estaban cayendo, la gente pasando, porque no había un policía ahí que se parara tampoco ni nada, porque es que no le avisaron a nadie, porque incluso una vez el edificio de una cafetería. Si se cae un pedazo de ese, mata a alguien.
Además, Nélida insiste en la urgencia de derribar el edificio número 218.
Pero eso está en el aire.
Tras una discusión entre los vecinos y Michael Borrás Echevarría, presidente del gobierno de La Habana Vieja, Nélida afirma que el funcionario tuvo una respuesta inapropiada.
Que viven ahí, le fueron arriba al presidente, pero eso no es así. Tienes que avisar. Se apare colinda con un edificio, voy para allá. Pero entonces, y digo, no, para en eso, no hagan más nada, que sea uno de eso, lo que pasa es que se derrumbe, el problema de ellos.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos emitió una resolución con medidas cautelares a favor del activista Julio César Góngora, colaborador del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Tomás Cardoso con la información.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó este jueves medidas cautelares en favor del activista pinareño Julio César Góngora, colaborador del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Según el texto del documento del organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos, Julio César tiene una cistostomía permanente con una herida abierta en la zona del piso pélvico, con alto riesgo de infección, y sus derechos de vida e integridad personal se encuentran en grave riesgo. Sobre esta resolución, desde el occidente cubano, Julio César Góngora agradeció la gestión de la CIDH.
Significa muchísimo, no solo para mí. Somos muchos con situaciones precarias de salud en Cuba que no lo atiende el sistema. Estoy reclamando porque no me cierran la herida, me han negado todos los tratamientos quirúrgicos. Estoy postrado en una cama, inválido, con una cistostomía hecha. Yo fui al hospital nada más que por un absceso y ellos me picaron todo eso y se llevaron la uretra a la vejiga y me tuvieron que poner una manguera por la barriga. Esa herida tenían que cerrarla ellos desde los 6 meses y se me niega todo tipo de operación. Con esa herida abierta, con riesgo para la vida, con una pelvis expuesta, me tienen sancionado a muerte en mi casa lentamente porque simplemente no hacen absolutamente nada. Esa herida como único se corrige con tratamiento quirúrgico y sin embargo el sistema cubano dice que no me opera, me han negado la operación. E incluso me han tragado en una consulta para interrogarme al lado de la dirección del hospital Abel Santa María de Pinar del Río, el oficial Otoniel Alejandro, de nombres operativos, y yo, el enfermo con una herida abierta, con toda mi situación, se me ha negado y se me ha decomisado medicamentos. Y yo estoy en estos momentos curándome con los apósitos que necesito porque la herida es muy grande, gracias al Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
También en la capital pinareña, el opositor José Rolando Cázares reafirmó el acoso en contra de Julio César, incluido la confiscación de las ayudas.
Hace 2 meses y medio fui a llevarle unos medicamentos a Julio César, fue después que vine de la visita a los Estados Unidos. Llegando aquí a Pinar del Río, fui con mi esposa y fuimos detenidos y nos quitaron los medicamentos.
Por su parte, el abogado Jaxis Cires, asesor de estrategias del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, agradeció a la Comisión Interamericana la gestión a favor del activista.
Nosotros agradecemos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Creemos que la resolución que ha dictado la CIDH en favor de Julio César es muy clara en la exigencia del cese de la represión por parte de la policía política, en la exigencia de una atención médica adecuada para que la salud de Julio César no se vea todavía más deteriorada en la situación en la que se encuentra en estos momentos.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Más de 20 organizaciones dirigidas por cubanoamericanos, junto con individuos de una amplia gama de industrias, enviaron una carta al presidente Joe Biden pidiéndole una revisión de la política de Estados Unidos hacia Cuba. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Cerca de 200 cubanoamericanos y dos docenas de organizaciones dirigidas por cubanoamericanos, junto con cientos de profesionales, enviaron una carta al presidente Biden diciendo que si bien ha tomado medidas positivas menores, están profundamente molestos de que esté lejos de cumplir las promesas de su campaña de volver a las políticas de la era Obama sobre Cuba y que están decepcionados por lo que denominan su inacción, falta de coraje y sensibilidad para deshacer las drásticas e infundadas medidas ejecutivas impuestas por su predecesor. Los firmantes dicen que aún esperan medidas que permitan el comercio y la inversión con el creciente sector privado de la isla, una libertad ilimitada para viajar a Cuba y una embajada en pleno funcionamiento en La Habana. Además, criticaron la continua designación de Cuba como patrocinador del terrorismo, que según opinaron, impacta negativamente el bienestar de las familias en Cuba y obstaculiza su acceso a los elementos básicos cotidianos, operaciones financieras y plataformas digitales. En la carta fechada el 2 de febrero, los firmantes dicen que la crisis humanitaria, que las sanciones de Estados Unidos contra Cuba han precipitado en la isla, han contribuido significativamente a una crisis migratoria sin precedentes en la frontera sur, mientras quienes permanecen en Cuba ven sus medios de vida gravemente afectados por estas sanciones. Los firmantes advierten que el presidente tendrá que abordar la cuestión de la política de su administración hacia Cuba cuando haga campaña en los próximos meses, antes de las elecciones de noviembre, añadiendo que si eligiera prometer una vez más una nueva política de compromiso con la isla, seguirá ganando una proporción considerable del voto de la comunidad cubanoamericana, para quien se trata de una cuestión decisiva y urgente. Lo instaron además a no ceder ante los posibles ataques de la extrema derecha de la comunidad cubanoamericana, que supondría un cambio de estrategia. También le pidieron al presidente Biden valentía para implementar lo que según ellos quiere la mayoría de la comunidad cubanoamericana. Desde Washington para Martín Noticias les habló Michelle Sagué.
El congresista cubanoamericano Mario Díaz-Balart se refirió en una entrevista con Martín Noticias a sus propuestas en la ley de asignaciones del Congreso que limitan el visado a quienes contribuyan al tráfico de médicos cubanos y eliminan el posible financiamiento federal a las medianas y pequeñas empresas privadas en Cuba, entre otras cosas. Escuchemos un fragmento de la entrevista que le hizo el periodista Mario Pentón al legislador republicano de la Florida.
El sistema de exportación de médicos que utiliza el régimen es simplemente esclavitud, es trato humano o esclavitud. Los otros gobiernos o entidades le pagan al régimen directamente, esos fondos van directamente a los bolsillos de la familia Castro, la familia Díaz-Canel y también para incrementar o mantener la represión del pueblo cubano. Tenemos ahora un sistema para presionar a entidades internacionales o gobiernos internacionales que se presten a esta esclavitud de seres humanos de estos médicos cubanos, negar las visas para entrar a los Estados Unidos. Tiene que haber consecuencias por estar participando en la esclavitud en esta época donde estamos viviendo. El proceso ya está bien establecido, Mario, en la ley de los Estados Unidos. En las conversaciones que yo he tenido, varias conversaciones con la administración del presidente Biden, la pregunta mía ha sido, la lista de empresas que ustedes quieren ayudar, ¿de dónde viene? Y me lo han dicho, el régimen. Estas son las empresas que el régimen quiere que los contribuyentes norteamericanos le den fondos y le den financiamiento. La tiranía que utilizan esos fondos solamente para dos cosas. Lucrar las familias de Castro y Díaz-Canel. Y número dos, utilizar los fondos para mantener e incrementar la represión al pueblo cubano.
3:14 de la tarde, pasamos a noticias de Estados Unidos. En la conclusión de la visita del primer ministro japonés y del presidente de Filipinas, el presidente Joe Biden anunció acuerdos económicos y de defensa militar con ambas naciones en medio de tensiones por las pretensiones territoriales de China en el Indo-Pacífico. Con los detalles, Gustavo Cherkis.
Los compromisos de Estados Unidos con Japón y Filipinas son férreos. Cualquier ataque a aviones o fuerzas armadas filipinas en el mar meridional de China invocaría nuestro Tratado de Defensa Mutua.
De esta manera, el presidente Joe Biden, flanqueado por la vicepresidenta Kamala Harris y el secretario de Estado Anthony Blinken, resumía los objetivos y las bases de la primera cumbre trilateral con el presidente filipino Ferdinand Marcos Jr. y el primer ministro japonés Fumio Kishida en la Casa Blanca, en medio de la creciente preocupación por la provocativa acción militar china en el Indo-Pacífico. La Casa Blanca considera que la cumbre contrarresta los intentos de intimidación y envía un mensaje directo a China por la tensa situación en el Indo-Pacífico. El presidente Biden destacó otros anuncios de carácter económico.
Estamos lanzando un corredor económico en Filipinas como parte de la Asociación del G7 para la infraestructura y la inversión global. Es el primer corredor en el Indo-Pacífico y significa más empleos e inversión en toda la región.
Los nuevos acuerdos incluyen inversiones en energía limpia, puertos, ferrocarriles y agricultura, entre otras. El anuncio se produce después del viaje el mes pasado de la secretaria de Comercio, Gina Raimondo, a Manila, donde anunció más de $1,000 millones en nuevas inversiones de empresas estadounidenses en Filipinas. La cumbre tripartita fue la culminación de días de encuentros y reuniones privadas entre los tres mandatarios. El presidente estadounidense finalizó la cumbre diciendo, y cito textual, «Unidos podemos forjar un futuro mejor para todos y construir un mejor futuro para las personas en todo el Pacífico y más allá del mundo». Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Tiempo de noticias de América Latina. La justicia argentina responsabilizó a Irán por el atentado terrorista de 1994 contra la Mutual Judía de Buenos Aires. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
Un fallo considerado histórico por la comunidad judía en Argentina. La justicia de este país determinó el jueves que dos atentados perpetrados en los años 90 en Buenos Aires y que provocaron un centenar de muertes fueron ordenados por Irán. El primero en 1992 contra la sede de la Embajada de Israel causó 29 muertos, y el segundo en 1994 contra el edificio de la Mutual Israelita Amia dejó otras 85 víctimas mortales y es considerado el peor de la historia del país. La resolución judicial señaló al movimiento chiita Hezbollah como el perpetrador, declaró a Irán como un estado terrorista y calificó el atentado a la Amia como un crimen de lesa humanidad. El canciller israelí Israel Katz expresó su satisfacción por el fallo, que determinó que los ataques son imprescriptibles. La decisión judicial se produjo en el marco de un fallo paralelo también el jueves, que revisa el caso de las irregularidades cometidas durante la investigación. En él se ratifica la absolución de Carlos Tejeldín, el primer detenido por el atentado a la Amia, así como las condenas por las irregularidades en la investigación, y se reducen algunas penas, entre ellas la del ex juez Juan José Galeano, culpable de pagar $400,000 a Tejeldín, a cambio de inculpar a un grupo de policías. Este fallo paralelo examina el contexto geopolítico de ambos atentados y determina que su motivación, aunque no la única, respondió a la política exterior del gobierno del entonces presidente Carlos Menem, que entre 1991 y 92 canceló tres contratos de provisión de material y tecnología nuclear acordados con Irán. Teherán ha negado siempre toda implicación en ambos ataques y ha rechazado los intentos de la justicia argentina de interrogar a altos funcionarios de su gobierno.
Haití no ha logrado contener la violencia y aguarda la ratificación del Consejo Presidencial de Transición. La noticia llega desde la redacción de La Voz de América.
Luego de varios días de intenso debate en medio de una ola de violencia interminable, las autoridades políticas de Haití lograron un acuerdo para formar un Consejo Presidencial de Transición por 22 meses y el país está a la espera que sea ratificado por el Ejecutivo saliente para poder restaurar el orden en el país. En tanto, el caos sigue imperando en las calles de la capital capital Puerto Príncipe, donde las pandillas han atacado varias instituciones del Estado e instituciones culturales y mantienen en jaque el tránsito internacional con un fuerte asedio al aeropuerto internacional. Por su parte, el gobierno interino prolongó esta semana por 7 días más el toque de queda nocturno que dentro del estado de emergencia se ha impuesto en el departamento oeste en Puerto Príncipe debido a la situación de inseguridad que afecta a esta región. La violencia de los grupos armados que controlan más del 80% de la capital ha agravado la crisis humanitaria en Haití, donde escasea la comida, los medicamentos y otros productos básicos. Stephanie Dujarric, portavoz del secretario general de la ONU, brindó detalles de la crisis que vive el país.
En el frente, la situación sigue siendo extremadamente frágil, con al menos 50 centros de salud cerrados en el área de metropolitana de Puerto Príncipe, que está gravemente perturbado debido, por supuesto, a la violencia actual. Los socios humanitarios continúan brindando apoyo a través de clínicas móviles y sitios para desplazados.
En tanto, los ciudadanos tampoco se han quedado con los brazos cruzados y ahora, aliados con los agentes policiales, se han convertido en vigilantes y gestores de su propia seguridad, controlando las entradas y salidas de cada barrio, imponiendo su propio toque de queda y vigilando la ciudad, formando parte de un movimiento que se ha denominado Madera Pelada. Esta fue una actualización de la sala de redacción.
Trabajadores, estudiantes y miembros de asociaciones profesionales de Chile participaron en una marcha a favor de reformas sociales paralizadas en el Congreso Nacional. La información ampliada con la Agencia Francesa de Prensa.
Miles de trabajadores y estudiantes marcharon el jueves por el centro de Santiago de Chile para presionar por la aprobación de las trabadas reformas sociales en el Congreso. Es la primera convocatoria hecha por la Central Unitaria de Trabajadores en los 2 años de gobierno del izquierdista Gabriel Boric, que tomó poder el 11 de marzo de 2022 con la promesa de poner en marcha un robusto plan de transformaciones sociales. Sin embargo, ese paquete de reformas permanece semiparalizado por el Congreso, por falta de acuerdo con la oposición de derecha. El gobierno de Boric sufrió una dura derrota legislativa hace un año, cuando fue rechazada la idea de legislar un proyecto tributario con el que pretendía financiar una reforma de salud y otra de pensiones. A la manifestación se adhirieron trabajadores de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, el Colegio de Profesores, la Federación Aeroportuaria y la Confederación Nacional de Empleados de la Salud, entre otras agrupaciones. La marcha colmó varias calles de la principal avenida de la capital chilena. En el Congreso permanece sin mayores avances una reforma al sistema de pensiones de Chile, instaurado por la dictadura de Augusto Pinochet, que estableció un sistema pionero de capitalización completamente individual. Y también se discute una reforma al sistema privado de salud.
Los países que integran la CELAC planean una reunión cumbre en medio de diferencias internas y señalamientos a la presidencia pro tempore del bloque regional, la mandataria hondureña Xiomara Castro. Desde Honduras, precisamente, nos informa Óscar Ortiz.
La reunión de los presidentes de los países miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, convocada por la presidenta pro tempore del organismo, la mandataria hondureña Xiomara Castro, ante una petición del gobierno de México, decidió cancelar la reunión para abordar la crisis entre Ecuador y México que estaba convocada para hoy. Y es que más allá de esta convocatoria se evidencian desacuerdos por ciertos pronunciamientos que han sido calificados como parciales, según observaciones de los gobiernos de Argentina, Costa Rica, Paraguay, Perú y Uruguay, naciones que han rechazado participar de esta reunión. El analista político Nerio Ordóñez interpreta esta situación como una clara falta de asesoría en asuntos diplomáticos y reiteró que la figura presidencial está en el aire.
Situación similar pasó cuando 10 países la desautorizaron por pronunciarse en temas de Haití, la relación de Putin en Rusia y aún los problemas que se dan en la franja de Gaza entre palestinos y israelíes. En ese sentido, creo que mientras no haya una postura seria...
Para el analista y experto en relaciones diplomáticas Carlos Arévalo, estos 5 países han venido cuestionando todas las decisiones de Xiomara Castro, pero advierte que no representan la mayoría.
Este es un órgano regional, ¿verdad?, latinoamericano y del Caribe. Ellos 5 no son la gran mayoría. Lo que tiene que hacer la presidenta Xiomara Castro es fundamentar bien sus mociones para que sea apoyada por el gran número de países que integran el CELAC.
Se espera que el próximo martes se puedan conciliar las posiciones y se encuentre una salida pacífica a la crisis entre Ecuador y México. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
3:24 p.m. Pasamos a noticias internacionales. Dos palestinos, entre ellos un miembro del grupo armado Hamas, murieron hoy en un operativo del ejército israelí en Cisjordania. Más información con la AFP. Y continuamos con noticias. Así va el mundo. Estados Unidos reiteró que un hipotético ataque de Irán contra Israel es un escenario muy creíble, viable e inminente en medio de las amenazas de Teherán tras el ataque contra su consulado en Damasco, Siria. Ucrania lanzó un ataque sobre la refinería de Novoshchansky, una de las mayores de Rusia y que fue blanco del ejército ucraniano junto a otras tres instalaciones petroleras rusas hace un mes. En Francia, las autoridades crearon una comisión para investigar denuncias de agresión sexual dentro de las Fuerzas Armadas, después de que varios medios de prensa publicaran testimonios de militares en ese sentido. La ONG Médicos Sin Fronteras reanudará las operaciones del buque de rescate Geo Barents tras 20 días de bloqueo administrativo de las autoridades italianas por hacer maniobras peligrosas en el Mediterráneo durante el salvamento de migrantes irregulares. Y el gobierno sudanés rechazó la Conferencia Internacional Humanitaria para Sudán, programada para el próximo lunes en París, porque no fue consultado ni invitado al evento. Cámaras de seguridad permiten averiguar la forma de desperdiciar menos comidas en restaurantes y hoteles. La inteligencia artificial analiza los datos. Danilo Fuentes Cortés explica.
Una cadena de hoteles instaló una cámara en sus contenedores de basura para revisar y saber qué tiran los huéspedes. Resulta que sus croissants de desayuno son demasiado grandes. Muchos terminan en la basura y consigo parte de las ganancias. Un supermercado puede ver de repente oculto en sus propios datos de venta que las cebollas amarillas no se venden tan rápido como las moradas y es más probable que terminen también en la basura. El cerebro detrás de estos dos esfuerzos, la inteligencia artificial. Esto es parte de una industria emergente que intenta ahorrar dinero con un problema humano muy viejo, la enorme cantidad de alimentos sin consumir que va de los supermercados y restaurantes al basurero. Globalmente, 1.000 millones de toneladas métricas de alimentos se desperdician, según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. El desperdicio de comida representa entre el 8 y 10% de las emisiones de gas de efecto invernadero, equivalente a las emisiones de la industria de la aviación. Algunas empresas emergentes como Appeal y Murray ofrecen recubrimientos para frutas y verduras frescas que impiden que se echen a perder tan rápido. Una aplicación llamada Fast Food conecta a clientes con alimentos rebajados en tiendas de abarrotes, parecido a Too Good To Go, la cual pone en contacto a clientes con restaurantes y bodegas que venden el sobrante de comida a un precio con descuento. Un grupo de hoteles Hilton que implementó hace poco la herramienta se dio cuenta de que muchas de las piezas de panadería de los desayunos eran demasiado grandes y también que es común que los comensales no se terminen los alimentos horneados. De no ser por una herramienta como la inteligencia artificial, estos datos pasarían inadvertidos. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
A los que le ponen por nombre Andrés, les dicen Andy. Y a los que le ponen una cuesta arriba, si tienen calibre, la suben a su antojo.
Yo soy un hombre sincero. ¿De dónde crece la palma? Y antes de morir me quiero echar mis versos del alma.
Un lejano 12 de abril de 1956 nació en La Habana un niño diferente a los demás. Diferente porque más tarde en la vida escogería la virtud del coraje para imponerse al tropiezo. Cosa grande cuando tantos ansiosos quieren triunfar en Hollywood. Y así, el hijo de una familia desarraigada de un pueblo cubano empinó su cuesta arriba. Y cuando en 1987 lo vimos en la película Los Intocables de Elliot Ness, sabíamos que a Andy García le había pasado algo bueno. Y presentimos más. Se enteró luego de que buscaban a un actor para el papel del hijo de Sonny Corleone en la tercera parte de El Padrino. Si fuese posible, al llamado de Coppola hubiesen acudido hasta los actores muertos. Pero le dieron otra vez el papel al cubano, y ya su nombre definitivamente quedó en las marquesinas de los cines, en la pluma de los críticos y en la memoria del público. Dicen que le gusta la pesca, dicen que le gusta la pelota, la música y la literatura cubanas. Si dicen todas esas cosas es que aún le queda a Andy García un poco de ese papalote que siendo niño empinaba en Bejucal. Hasta aquí esta emisión informativa de Radio Martí de las